Tenemos en línea a Horacio Calderón. Él es escritor y analista internacional, es experto en asuntos del Medio Oriente y África del Norte y también es especialista en conflictos globales. Muy buenas tardes, Calderón. Elisa Guea lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
Sabemos
que recibe llamadas en horarios diversos. Bueno, vamos a empezar con Manchester. Alguna vez lo entrevistamos a usted y ya lo había anunciado que esto era casi imposible de controlar, ¿no? El terrorismo, lo que se llaman los lobos solitarios.
Exactamente. Acá, no sé si ustedes han seguido las últimas publicaciones mías del día de ayer, en algunos programas de televisión, que a mí me resultaba, poco creíble que realmente fuera un lobo solitario, porque a mi juicio, solamente con ver la situación, la táctica utilizada, el lugar donde fue hecha explotar la bomba conjuntamente con quien la llevaba, con Salman Abedi, o Avery, como quiera pronunciarse, y que esto no era fruto, digamos, de una sola persona, que mi sospecha estaba apuntada que había sido realmente obra de una, por lo menos de una célula, una célula activa de todas las que hay en este momento circulando en Europa, y ahora los últimos acontecimientos realmente lo prueban, ¿no?
Es una red. Es una red, obviamente. De todas maneras, ¿cuál es la intención? Porque, bueno, en este caso tenemos 22 personas muertas, muchos heridos, más de 60, 70 heridos, personas que todavía están perdidas. Pero ¿es pegarle en el corazón al sistema o generar el pánico y el miedo psicológico de que se está inseguro en cualquier parte?
Bueno, yo pienso que ambas cosas. ¿No? Obviamente, a través de estos ataques terroristas se siembra el temor, sino el mismo terror directamente en las poblaciones, sobre todo civiles, y esto evidentemente es un tiro por elevación al corazón del sistema, como usted acaba de mencionar, ¿no? Muy acertadamente.
¿Y hay salida a esto? ¿Se puede? ¿Cómo se resuelve esto?
Porque es muy difícil.
Muy difícil.
Es muy difícil realmente porque no hay conciencia situacional de los gobernantes de los principales países del mundo para que esto no suceda, porque no hay que olvidarse que los grandes conflictos que se han generado en África del Norte, por ejemplo, con epicentro en Libia, y en la región del Levante, con epicentro en Siria, y el Medio Oriente ya más central, con epicentro en Irak, es la consecuencia de invasiones o de tácticas indirectas por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, para derrocar a esos gobiernos, que en definitiva eran gobiernos laicos, enemigos del yihadismo terrorista. Es decir, se permitió que crecieran monstruos, indirectamente, a lo mejor se crearon otros, que ahora no se pueden controlar. Lamentablemente, porque ahora estamos ante una nueva generación de militantes, para llamarlo de alguna manera, dispuestos a inmolarse, y si uno, yo por ejemplo estaba analizando ahora el diseño de la bomba, que he podido...
¿Una bomba casera?
No, sí, bueno, de alguna forma, pero lo que todos suponíamos por la forma en que se le colocaron clavos, sí, etcétera, ¿no? Tornillos, habrá que analizar bien sí, después cada uno de los de esas partículas, ¿no? En los cuerpos de las víctimas, etcétera, pero no, acá realmente ha habido un dispositivo explosivo que tuvo que haberlo hecho un ingeniero, claro, especializado.
Es decir, un joven de 22 años.
No, exactamente. No por la edad, porque podría tener...
Sí, podría tener expertise o podría...
¿no? O sea, es realmente... un dispositivo muy potente. No se sabe todavía cuál fue el explosivo, pero sí, pudiendo ver parte de este, bueno, hay ya expertos que realmente señalan con bastante certeza de que estamos frente a una situación grave, porque ese ingeniero o quien lo haya hecho, técnico, uno dice ingeniero entre comillas, ¿no?
Uh-huh.
Está obviamente en este momento circulando y puede organizar ataques de este tipo, ¿no? Y además, cuando hablo de una tercera generación ya de militantes, algunos serán terroristas, otros insurgentes, etcétera, yo lo que temo es la alta probabilidad de un de uso de armas de destrucción masiva, sobre todo armas químicas y biológicas, ¿no? Que son de más fácil acceso que a un dispositivo nuclear de lo cual tanto se habla y uh-huh. realmente es muy complicado.
Y ha cambiado la lógica también, ¿no? De estos ataques, porque hay alguien que toma un camión y arremete, alguien que pone, entra a un recital o entra a un restaurante y digo, no es imposible de controlar por dónde viene o por dónde podría venir un ataque.
Por supuesto, y además de que hay que dejar en claro al oyente en este caso, que tanto Al-Qaeda como el ISIS, en sus revistas digitales, la del ISIS se llamaba Davik y ahora le cambiaron el nombre por Roma. Así que imagínense
el sentido. ¿Qué significaría esto, Roma?
Y bueno, que Roma evidentemente es el objetivo principal europeo,
claro.
Por lo menos a largo plazo. Estoy hablando
claro.
De la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina, ¿no?
Uh-huh.
Porque la figura del Papa tiene todo un sentido escatológico para,
claro.
para estos grupos desviados de lo que es el Islam tradicional, ¿no?
Uh-huh.
Pacífico, etcétera, ¿no?
Bueno, en el encuentro del Papa Francisco con Donald Trump, el Papa Francisco le regaló una encíclica sobre la paz, ¿no?
Bueno, exactamente, yo creo que acá se ha hecho una... por supuesto que demasiado pronto, por lo menos para mí, analizar lo de la entrevista de Donald Trump con el Papa Francisco, ¿no? Que todo el mundo decía, o está diciendo, la diferencia en cuanto al tiempo concedido a Barack Obama que a Donald Trump. Pero no hay que olvidar que Barack Obama, por lo menos luego a lo largo de su presidencia, fue responsable de las catástrofes por él mismo admitido después.
Mm.
O sea, no es que uno lo haya dicho, yo lo vengo repitiendo, ustedes me han hecho reportajes,
sí.
desde el año 2011.
Sí.
Él ha sido corresponsable con Nicolás Sarkozy y con David Cameron de las catástrofes que causaron en Libia y también de haber, directa o indirectamente según el caso, respaldado a los grupos terroristas en Siria para que derrocaran a Bashar al-Assad. Eso realmente ha fracasado, por lo menos por el momento, pero todo este pseudo califato que se fundó, que ahora se está derrumbando, bueno, contiene hoy miles de cuadros fortalecidos y endurecidos en esa guerra, con enorme experiencia en lo que es insurgencia, en lo que es terrorismo, etcétera, y que cuando este califato se termine de derrumbar, bueno, algunos quedarán en la región para continuar operando ahí y otros van a volver a sus países de origen, muchos de ellos europeos.
Uh-huh.
O sea, cuando usted me pregunta, bueno, a lo mejor la perdurabilidad de esto, me han preguntado colegas.
Sí.
Todo lo que lleva esta década y a lo mejor 10 años más. O sea, porque si no hay contribución por parte de las grandes potencias, acá yo a veces veo, soy un fanático de estas series, que a veces, bueno, uno ve, ¿no? Por ejemplo, la serie 24, bueno, son series que de alguna manera están anticipando qué es lo que puede suceder, qué es lo que podría suceder. No estamos hablando de un Jack Bauer que tortura a cuanta persona a lo mejor sospechosa se le cruza por delante, pero acá estamos frente a una situación en la cual no nos va a sorprender en un futuro si se usan armas biológicas o armas químicas. Yo justamente estoy preparando una conferencia que es de entrada gratuita, ya los invito, que va a ser en La Plata.
Sí, ahora lo íbamos a decir justamente.
Ah, bueno. Va a ser el 31
sí.
a las 19 en el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires.
Fabiana, si...
No, pisado por ellos. O sea,
no, está bien, pero justo lo íbamos a decir porque vamos a tener la oportunidad de estar ahí escuchando esta conferencia, que creo que es muy explicativa y necesaria para nosotros los periodistas que tampoco conocemos o no estamos muy compenetrados con toda la complejidad que conlleva entender la cuestión del terrorismo, ¿no?
Así es. Horacio, Fabiana, si lo saluda.
¿Qué tal, Fabiana?
Seguramente nos veremos el 31.
Bueno, Bueno, va a ser un placer.
Pero un adelanto, por ejemplo, usted ve el título de la conferencia, es Crisis Geopolítica, Militar y Nuclear en la Península de Corea. ¿Qué pasa con Corea, digo? Porque ha habido así como algunos amagues de, pero todavía no se sabe nada, digo, ¿qué tan peligrosa es la situación frente a esta Corea que hoy vemos con sus amenazas?
Bueno, yo creo, buena pregunta, yo creo que Corea del Norte es uno de los puntos de más alta conflictividad en este momento en el mundo, ¿no? Hay varios, pero yo creo que un conflicto militar con Corea del Norte o en Corea del Norte, regional, con impacto global, es de alta probabilidad, ¿no? Sobre todo porque el régimen coreano, que es un régimen, parece que es contradictorio, ¿no?, lo que voy a decir, que se dice comunista, pero que en realidad es monárquico y hereditario, ¿no? Cuenta con armas de destrucción masiva, pero no solamente las nucleares, que no las puede por el momento lanzar a ningún lado porque no tienen misiles para poder transportar eso, y además los artefactos nucleares que tienen son de un tamaño parecido a lo mejor de un contenedor. A ver, entonces eso no se puede por el momento, hasta que logre miniaturizarlo, no se puede colocar en la cabeza de un misil y lanzarlo. Lo peligroso que ellos hagan estallar un dispositivo de ese tipo, si se ven amenazados y ven que hay una posibilidad de un cambio de un intento de golpe de Estado, cambio de régimen, ellos van a lanzar un ataque.
¿Y qué fue la demostración de las pruebas de misiles de esta semana? Que tanto festejaban.
Bueno, lo que pasa es que los misiles que ellos utilizan podrían alcanzar, por ejemplo, Japón. Y por supuesto estamos hablando, hay bases estadounidenses en la región, ¿no es cierto? Pero a mí lo que más me preocupa en Corea del Norte es el arsenal que tienen de armas biológicas y de armas químicas. Y que eso pueda, de alguna manera, si ellos se sienten amenazados, pasar a manos de grupos terroristas.
¿Eso está demostrado que los tienen? Porque también me acuerdo cuando fue la invasión a Irak, se hablaba mucho de armas biológicas y después en la gestión Bush, hasta el New York Times tuvo que reconocer que no existían, que no estaban, o cree que estaban y no quisieron decirlo al mundo.
No, en el caso de Saddam Hussein, yo esa situación la tengo bastante clara porque yo conozco ese país, he viajado en numerosas oportunidades en los tiempos de Saddam Hussein, he estudiado algunas cuestiones allá bastante, bastante sensibles. Ellos tenían armas de destrucción masiva, pero las destruyeron. Lo que no hicieron fue certificar la destrucción porque creían que, a ver, que demostrar o aparentar, mejor dicho, que ellos tenían esas armas iba a disuadir a cualquier fuerza invasora de intentar un derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein. ¿No? Yo creo que Corea del Norte tiene todos los recursos para esto. Cuidado, que no, para poder poner, desplegar, para hablar en términos técnicos que son complicados, sí, un arma, por ejemplo, de química o un arma biológica, se necesitan por lo menos en algunos casos 10 días para hacer eso, porque eso se compone de sustancias que no pueden perdurar demasiado tiempo, por ejemplo, en una carga de un cañón o en la carga de una bomba, si es que permite, obviamente, estamos hablando de enfrentar a la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos.
Claro.
Pero el principal riesgo que hay es, lo corre, el riesgo, digamos, más próximo, es la población civil de Corea del Sur, que está más cercana a la zona desmilitarizada, incluyendo la capital de Corea del Sur, que es Seúl. Entonces hay miles de piezas de artillería.
¿Ayuda el cambio de gestión? Digo, ¿ayuda o complica justamente? No quiero hablar de personalidades, de políticas y modelos. Donald Trump, en este sentido, ¿no?, el presidente más importante del mundo, diría, para resolver esta conflictividad bélica o esta posibilidad de conflictividad bélica.
Bueno, yo creo que, para ser sincero, si hay una solución en Corea del Norte, incluso a lo mejor bélica, pero limitada, deberá correr por parte de China, no de Estados Unidos, porque el otro día, por ejemplo, que hubo un ejercicio naval, militar, con el portaaviones, el grupo de ataque de portaaviones Carl Vinson, eso fue, fueron fuegos artificiales. Sí. Si se intentara atacar a Corea del Norte, deberían reunir como mínimo más de la mitad de la flota de portaaviones de Estados Unidos, los coreanos del norte advertirían eso y atacarían de manera anticipada. Por ejemplo, el asesinato del líder actual, del hermano mayor del líder actual, con un gas venenoso que es el Beki, a él lo mataron con eso.
Claro.
Lo mataron con un gas venenoso justamente que es parte de ese arsenal. No sé si las mujeres que le tiraron ese gas con ese spray, yo creo que realmente las engañaron. Es muy difícil que vayan a hacer eso a sabiendas de lo que contenía, porque las podían haber detenido antes.
Ah, sí.
Pero la existencia del BX ya está demostrada por eso. Bueno, el hijo mayor, y no quiero adelantar toda la conferencia.
No,
pero el hijo mayor era una especie de, digamos, de títere chino, destinado a lo mejor a sustituir a su hermano, al actual. Bueno, y por eso lo mandaron matar. Hay otro hermano también ahí escondido.
Vamos a ir a la conferencia, porque ya es como, digo, es podría escribir una novela, ¿no?
Aparte hay algunas cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, el hermano del líder actual,
sí,
aparentemente es gay, es mayor.
Sí.
Entonces, su padre dijo que era demasiado lindo y que parecía una mujercita para ejercer el poder.
Claro.
Entonces, fíjense, no figura casi ni en el árbol genealógico que yo voy a mostrar.
La cuestión cultural.
Claro, en el árbol genealógico, que yo voy a mostrar más o menos, no figura. Por ejemplo, la revista inglesa, un diario inglés muy importante, no figura. Bueno, conseguí una fotografía de ese tiempo. Bueno, pero ese jovencito ahora tendrá unos 33, 34 años. Por ejemplo, es una especie de Rasputín dentro del régimen de su hermano.
Qué bárbaro, ¿no? Vamos a ir a escuchar la conferencia y los vamos a invitar a todos los oyentes a que vayan. Por último, y porque tengo que ir a las 6:30 a las noticias, bueno, la situación de Brasil.
Bueno, está en desarrollo, obviamente. En este momento el presidente Michel Temer, que como yo he dicho en numerosas oportunidades, sin defender por eso a Dilma Rousseff, no sé si ustedes recordarán que yo di numerosos reportajes al respecto, bueno, es uno de los personajes más corruptos de Brasil. Y él fue, de alguna manera, el corresponsable, junto con otro corrupto mayor, que es Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados en su momento, de haber desarrollado el juicio político contra Dilma Rousseff. Es decir, yo no podía creer, sinceramente, que se destituyera a Dilma Rousseff sin hacer lo mismo con Michel Temer. El problema en Brasil es que si usted va a través de la cadena de sucesión del actual presidente, le va a ser muy difícil encontrar a alguien que tenga las manos limpias.
Calderón, muchísimas gracias por tanta claridad. Ahí estaremos en el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, en calle 48, número 530 de La Plata, para escuchar su conferencia sobre la crisis geopolítica, militar y nuclear en la península de Corea, antecedentes, actualidad y escenarios futuros más probables. Pero muchísimas gracias por la claridad y la síntesis, porque la verdad que nos ha aclarado mucho, ¿no?
Bueno, me alegro muchísimo. Si le puede decir a la producción que se comunique conmigo por un tema.
Sí, ya queda
vinculado al reportaje.
Quédese en línea que ya.
¿Cómo no?
Ahora,
gracias.
Muchísimas gracias. Era Horacio Calderón, escritor y analista internacional, experto en asuntos del Medio Oriente y África del Norte y especialista en conflictos globales.